Avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
Son las 11:25. ¿Cuál es la legislación que protege la diversidad sexual en Uruguay? ¿Cómo ejercer los derechos que están consagrados en esa normativa? Es de lo que trata un libro que va a ser presentado esta tardecita en el Ministerio de Educación y Cultura. Lleva por título Realidades y perspectivas de la normativa vigente para la inclusión social de la diversidad sexual. Mapa de ruta hacia una igualdad sustantiva. Y su autora es la abogada Michelle Suárez, con quien estamos en línea. Buenos días, doctora. ¿Cómo le va?
Buenos días.
¿Cómo anda?
Un placer. Bueno, muy bien.
Bueno, les cuento a los oyentes que la doctora Michelle Suárez es la primera abogada transexual del Uruguay.
Sí.
¿Se recibió en qué año, doctora?
2009.
Había ingresado a la facultad con otra identidad.
Exactamente. Había ingresado a la facultad con una identidad masculina y con un sexo registral masculino.
Y finalmente se recibe con su actual identidad. El título lo tiene como...
Exactamente. Michelle Suárez.
Ahí está. Primer caso que se dio en la Facultad de Derecho. Estaba un poco... ¿Cómo reaccionó la facultad ante esta realidad?
Como pudo. En realidad, o sea, creo que cuando yo ya prácticamente, o sea, estaba egresada, que fue cuando se realizó el cambio de identidad, y por lo tanto, su reflejo en mi título, que hasta ese momento era la única egresada de la Universidad de la República, no solo en Derecho, sino en cualquier otra materia, en cualquier otra área del conocimiento... en realidad ya prácticamente creo que se habían dado por vencidos. O sea, en realidad creo que las dificultades fueron antes, fueron, digamos, cuando se atravesó ese proceso educativo. Claro. En realidad, donde si bien en las formalidades yo debería haber estado en un pie de igualdad con el resto de mis compañeros, como cualquier otro alumno o alumna de la facultad, claro, el baremo por el cual era constantemente evaluado era totalmente distinto. Era muchísimo más alto para mí, y en algunos casos ni siquiera se me daba la oportunidad de poder ser evaluada, que es, de alguna manera creo que el caso paradigmático, que es la situación que yo siempre conté porque me parecía que era el reflejo de una discriminación de las más violentas, sí, que era cuando fui directamente invitada a abandonar una clase de derechos humanos porque no se me iban a corregir ni exámenes ni trabajos, ni siquiera que asistiera presencialmente. Entonces, ese tipo de situaciones las viví nada más y nada menos en una facultad donde supuestamente el objeto de estudio debería ser la justicia.
Sí, y la materia de derechos humanos.
Bien,
les cuento también a los oyentes que la doctora Michelle Suárez trabaja en forma independiente, integra y asesora en el área jurídica a la organización Ovejas Negras, donde trabaja desde el año 2009, y también es conferencista. Y redactó el proyecto de matrimonio igualitario que todavía está a estudio parlamentario.
Exactamente. En este momento va a pasar, en esta semana o la próxima, a votación de la Comisión de Constitución y Código para posteriormente pasar al plenario de Cámara de Diputados.
Doctora, ¿y cómo calificaría Uruguay en materia legislativa en lo que tiene que ver con la protección de la diversidad sexual?
Uruguay ha tenido un enorme avance legal e institucional, principalmente en los últimos 10 años. Si bien existen alguna que otra norma que digamos como un resabio anterior, como puede ser por ejemplo la norma de trabajadores sexuales, que es del 2002, pero en su gran mayoría fueron aprobadas en la última década, en los últimos 10 años. Son normas que, si bien algunas tienen distintas imperfecciones desde lo técnico, en lo sustantivo son bastante de avanzada y colocarían a Uruguay en uno de los primeros lugares lejos en América Latina.
Ah, sí.
El problema, por lo general, surge en que existe una especie de divorcio entre lo que se consagra institucionalmente y legalmente y la ausencia absoluta de políticas públicas que puedan sostener, controlar, monitorear la aplicación efectiva de las mismas. Uh-huh. Entonces yo sí me pongo el mismo caso que me parece que es el más claro, que es lo que pasó con la ley de identidad de género, que de hecho fue la que sirvió de disparador para empezar a trabajar en este proyecto de libro, que fue justamente que en el fines del 2009 se aprueba la norma 18.620, la cual para poder funcionar necesita como requisito indispensable que funcione una comisión asesora en el área administrativa, más precisamente en las dependencias del registro de Estado Civil, para la cual funcionarían con varias asesoras en cuestiones de diversidad sexual, psicólogos, psiquiatras, uh-huh, asistentes sociales.
¿Y esa comisión se formó?
Esa comisión se forma recién en el 2011. O sea que hubo un año, más de un año, en donde estuvo toda esa ley vigente en lo formal, sin aplicación práctica, porque no se conseguía dos funcionarios de la administración pública a quienes se le otorgara las partidas extraordinarias para que pudieran funcionar.
Bueno, usted conoce los tiempos del Estado, doctor.
Sí, pero lo peor, hay una conclusión aún mayor a esto, que en realidad los funcionarios que hasta el día de hoy funcionan en esa comisión no fueron conseguidos por el Estado, fueron llevados por la sociedad civil. Fueron llevados los nombres, se consiguió el trámite para que se le autorizaran las partidas extraordinarias. O sea que realmente desde lo uh-huh institucional simplemente se recibió el trabajo de la sociedad civil. Lo cual, si bien el trabajo de la sociedad civil es importante y debe ser complementario de la actividad gubernamental, no puede ser sustitutivo de la actividad gubernamental.
¿Y se han presentado personas a hacer el cambio de identidad?
Muchísimas. De hecho, yo como abogada he hecho un gran número de cambios de nombre y sexo uh-huh registral, más los que están en trámite e incluso el mío propio.
Uh-huh. ¿Y el trámite está funcionando aceitadamente?
El trámite funciona, pero justamente una de las cosas que plantea el libro es que una cosa es hacer un análisis académico de cómo en lo teórico plantea algo, una norma y cómo debería tramitarse o ejercerse. Otra cosa muy distinta es qué pasa en la realidad forense. O sea, cuando nosotros aplicamos esta norma un caso práctico, lo presentamos ante el Poder Judicial, efectivamente, lo que está plasmado en la norma se cumple. ¿Hay requisitos que no los pide la norma que son requeridos? Y la respuesta es que sí. Por ejemplo, la norma en ninguna parte pide como requisito indispensable que se presenten certificados médicos, ni de tratamientos de hormonización, ni de cambios morfológicos, como por ejemplo el implante mamario, uh-huh, ni tampoco la reasignación. Sin embargo, en todos los expedientes judiciales que se abren, lo primero que se solicita es un certificado médico de cualquier médico, no importa de quién, si es un psiquiatra, no importa, que sea un certificado médico que de alguna manera evalúe el tratamiento de esta persona. Justamente esta ley se aparta o sigue la evolución de lo que internacionalmente ocurría con la ley española, donde se pide que haya tratamientos de hormonización, etcétera, etcétera, porque parte de un concepto de género de autopercepción, que no tiene por qué estar ajustado a una imagen uh-huh hegemónica y estereotipada de lo que es la feminidad. Sin embargo, estas ideas estereotipadas se filtran en la acción técnica de los operadores jurídicos, más precisamente de los jueces, y lo exigen. Y la única forma que hemos encontrado para sortearlo es solicitar una pericia psiquiátrica al ITF, al Instituto Técnico Forense, lo cual retrasa considerablemente el proceso.
Exactamente, allí. Bien, vamos a hacer una pausa. Enseguida retomo este diálogo con la abogada Michelle Suárez. Estamos hablando de la legislación y la diversidad sexual.
En 810 Vivo, inquietudes y tendencias.
Y vuelvo a este diálogo con la abogada Michelle Suárez. Estábamos hablando acerca de la legislación y la diversidad sexual. ¿Sigue existiendo todavía, doctora, para los donantes de sangre la exclusión de los homosexuales?
Hasta hace poco lo que se había conseguido era un compromiso por el cual ese decreto iba a ser derogado, porque el decreto tiene la problemática de que no toma en cuenta las prácticas, sino que apunta hacia las identidades. Entonces, considera que ciertas prácticas, en realidad son exclusivamente, ciertas prácticas sexuales me refiero, son exclusivamente de personas con cierta orientación y no de todas. Entonces califica otra vez, no de prácticas, sino de identidades. Ese es el grave problema de la norma. Ese es el compromiso. No sé fehacientemente si en estos momentos ya está derogado.
Bien, en otras áreas, por ejemplo, usted mencionaba, se ha avanzado el reconocimiento de la diversidad sexual. Llegó, por ejemplo, esto al interior de las Fuerzas Armadas, ya en la administración anterior. No a través de la legislación, sino a través de el propio Ministerio de Defensa y de lo que se constituyó en la práctica de la incorporación y reconocimiento de las distintas orientaciones sexuales. ¿Qué carencias tiene esta legislación, doctora?
Cuando nos referimos exactamente a la legislación en diversidad sexual en general o a la de que tiene que ver con cuestiones de discriminación en particular.
En particular.
Con las cuestiones de discriminación en particular existe que la normativa se puede dividir como en dos grandes áreas. O existe una normativa exclusivamente penal, que son los artículos 149 ter y 149 bis, los cuales obviamente, como todo nuestro derecho penal, no está enfocado en la víctima, sino en la criminalización, en quien realiza el acto criminal y exclusivamente en el castigo. No toma en cuenta la pata de la protección de los derechos humanos, ya que los derechos humanos deben ser defendidos en prevención, consagración y protección. La protección actúa cuando el mismo es violado y por lo tanto se debe resarcir y reparar el daño a la víctima. Obviamente el derecho penal uruguayo en ningún momento toma en cuenta este punto. Y por el otro lado tenemos una normativa como la consagrada en la ley 7817, lamentada ley antidiscriminación, lo cual da mecanismos exclusivamente administrativos, con una organización como es la comisión. Actualmente podríamos dar el paso a lo que es la Institución Nacional de Derechos Humanos de reciente creación, que no tiene siquiera potestades de intimación. O sea, son métodos casi diría que persuasivos y administrativos. Por lo tanto, en el medio de estas dos asíntotas teóricas, lo que nos queda es un enorme vacío a nivel civil. No existen normas específicas que tengan que ver con una cuestión social de tan difícil prueba y tan delicada como la discriminación, que permitan a la víctima, en un proceso medianamente rápido y efectivo, poder hacer un reclamo civil para el resarcimiento del daño que le fue causado. Y eso, lamentablemente, es un enorme bache y que es necesario, no sé, en breve o cuando sea posible, empezar a trabajar. Bien. No solo en insumos, sino en pensar en una modificación legal.
Bueno, el libro se presenta, decíamos, esta tarde a las 19 horas en el MEC. Va a estar allí el doctor Diego Silva, catedrático de Derechos Humanos y Derecho Penal. Exacto. De la UDELAR.
Él va a ser quien va a realizar la presentación del libro, lo cual para mí es una enorme satisfacción, porque fue mi profesor, después de pasar ese desagradable momento con mi primer docente en Derechos Humanos, quien finalmente no tuvo problemas en enseñarme sobre esta materia, fue él. Y bueno, pasado en los años, nos hemos vuelto a reencontrar, le pareció un interesante aporte este libro y se ofreció a presentarlo, lo cual para mí es realmente muy, muy satisfactorio.
Muy bien, le agradezco a la doctora Michelle Suárez estos minutos.
Por favor, muchas gracias a ustedes y obviamente están todos invitados, porque es entrada libre, a que bueno, hoy en San José 11-16, esquina Paraguay, el Salón Puntos de Encuentro del MEC a las 19 horas, puedan, digamos, concurrir al lanzamiento de este libro, que al mismo tiempo va a haber ejemplares y son de entrega sin costo.